debuta hoy, todos los martes, desde hoy, obviamente, a esta hora, más o menos, con Lucía Gorricho, docente, profesora en geografía, educadora popular, y también nos va a venir a hablar de...
Madre y argentina, sí, agrego yo.
Y feminista.
Y feminista. Ay, buenos días, Lucía, ¿cómo andás?
Buen día, Juan. Bienvenida. Buen día, Ariel. Buen día a los compañeros y las compañeras que hacen la producción y la técnica del programa. Me pone muy contenta que me hayan invitado. Volver a FM de la Azotea es realmente un placer, porque pues sigo apostando a la comunicación comunitaria como una forma real y genuina de comunicación. Y para hablar de un tema que a mí me interesa desde hace mucho tiempo, así que lo vengo trabajando y creo que está bueno que me hayan dado este espacio como para compartir con la audiencia y generar un espacio más de diálogo y de intercambio, ¿no? De pensamientos sobre los problemas ambientales en general, que entiendo que a partir de los últimos años, de los últimos 40 años estoy hablando, hay una profundización de los problemas ambientales y también hay, por supuesto, mayor debate e interés sobre el tema, desde los ámbitos académicos, desde la política, movimientos sociales, en las escuelas. Es como algo que viene estando en agenda todo el tiempo. Por una cosa o por la otra está en agenda.
Sí, por lo bueno o por lo malo,
¿no? Por lo bueno o por lo malo, exactamente. Claro. Y hay como una necesidad de dar respuesta, pero no se sabe bien de qué manera dar esa respuesta. La realidad es que son dos caras del mismo fenómeno. Por un lado es buscar mayor comodidad para la vida. Y por otro lado, la depredadora a mano del mercado que está todo el tiempo saqueando y buscando para hacer mayores ganancias. En ese sentido, es como que la crítica en realidad a los problemas ambientales tiene que ver al sistema en el que vivimos, que piensan obtener los mayores beneficios en el menor tiempo posible. Y de lo que yo voy a hablar en esta columna, por eso en realidad es que es como una especie de presentación de lo que pienso hacer los martes, es como dar un marco teórico desde dónde pienso yo los recursos naturales y hablar un poco de lo que tienen que ver con los hábitos de consumo a través del tiempo, con los usos de la tecnología, cómo fue cambiando, y con el dominio de los recursos, cómo usamos el agua, cómo usamos el petróleo, cómo usamos los minerales, cómo usamos el suelo.
Recursos naturales que son finitos, digamos, como nos hablaba hoy Bilbao más temprano, que tiene una capacidad de atención finita, digamos, no es que podamos consumir hacia lo loco eternamente,
ninguno,
porque se van a terminar en algún momento.
Exactamente, en una época se clasificaban entre recursos naturales renovables y no renovables, y ahora ya sabemos que si intervenimos de determinada manera, hacemos que todos sean no renovables. O sea, si uno depreda los peces antes de que hayan tenido su cría, o si cortas los árboles antes de que tenga capacidad de regenerarse, se acaba también hasta esos recursos. Y ahí es importante pensar en cómo se fue desarrollando nuestra civilización y la importancia de la educación ambiental y la educación en estos valores, que está como un poco subestimada o no trabajada porque falta realmente de formación docente, ¿no? Porque el interés estudiantil está. O sea, cuando se plantea eso en el aula, a los chicos y a las chicas les interesa, lo quieren saber, preguntan, se preocupan, es algo que está el tema. Y lo que me parece interesante es que esta crisis ambiental nos propone las posibilidades de soñar en una sociedad distinta. O sea, bueno, está bien, hay esta crisis, ¿cómo la resolvemos? Y bueno, pensemos cómo queremos vivir. O sea, ¿qué tipo de vínculos queremos establecer entre nosotros y nosotras? ¿Cómo pensamos la realidad? ¿Cómo pensamos el futuro? Y porque además como humanidad somos una especie recién llegada dentro de todas las especies, esto Fichera lo sabe muy bien, entre 2,4 y 1,5 millones de años recién nos paramos. Eso es lo que primero nos diferenció de los demás animales. Pararnos, que se llama bipedia, esto de caminar en dos patas, nos permite por un lado ver mucho más, o sea, el triple de lo que vemos si vas caminando en cuatro patas, y además eso nos permite cazar mejor, pero también nos libera las manos. Entonces esa es la primera característica de los cazadores-recolectores, que es tener la posibilidad de hacer así con los dedos, o sea, el dedo índice y el pulgar.
Eso, le hacemos la señal del chavo.
Te das cuenta cuando te cortas el dedo, el pulgar, te pones una vena o lo que sea, no puedes...
Son inútiles.
La cantidad de cosas que no puedes hacer.
Exacto, ahí no te sentís como un perro, como una vaca, como un caballo, porque es lo mismo, la única diferencia...
No puedes escribir mensaje de texto, por ejemplo.
Lo que nos diferencia justamente de los animales es este del pulgar oponible, se llama... Y tener el intelecto desarrollado, ¿no? Un cerebro...
En algunos casos no tanto.
En algunos casos no tanto, está bien. Cada descubrimiento óseo igual es como que abre nuevos espacios de investigación. Siempre que se descubre una cosa nueva, los arqueólogos lo saben, aparece otra vez otra nueva forma de qué es lo que pasaba. Pero la realidad es que esta capacidad manual, sumada a la capacidad craneana, nos permitió hacer la primera piedra afilada. Y esa primera piedra afilada sirvió como instrumento para tener una mejor capacidad defensiva de otros animales y para cazar. Y segundo, dentro de esta comunidad que estamos hablando, que fue la que más duró en la historia de la humanidad, que es la de recolección y caza, se inventó el fuego. Después de superar el miedo a todo lo que eran los incendios que se provocaban por las tormentas, los volcanes y demás, el fuego lo que nos permitió es hacer reuniones, Entonces en las reuniones los humanos y las humanas empezaban a planificar, a coordinar, a pensar, eso que no es menor. Uh-huh. Cercar animales, cambió el paisaje también, porque bosques enteros se prendían fuego, y después nos permitió experimentar con nuevos alimentos que antes no se podían comer, pero poniéndolos al fuego sí. Y acá me parece importante la diversidad. Cuando se piensa que se cocinaba no era solamente carne, se estima que comían hasta 1.400 diferentes especies, exacto, de vegetales.
No comían asado todos los días.
No, pero además, fíjate nosotros cuántos vegetales comemos. Sacá muy la poquitos. Cuenta, no llegan ni a 20. No, estamos hablando de 1.400. Poquitos. Eso de comer alimentos blandos nos permitió desarrollar más el cerebro, menos la mandíbula, que otros mamíferos, y tener lenguas más flexibles, que también desarrolló el lenguaje. Siempre hubo interés por los astros, los movimientos de los astros, y se creía que todo tenía espíritu. Por eso... ese que mirar tanto los astros nos permitió el desarrollo de la agricultura, lo que se conoce como la revolución neolítica. Uh-huh. Me encanta que me asientas con la cabeza porque llego fichera,
vamos,
está en
bien.
Tema, fichera
estamos
está en
hablando,
tema.
Hablando no hace unos 10.000 años, más
sí,
o menos.
Claro. Esto, ¿no? Estamos hace hablando.
Poquito tiempo, relativamente sí, sí. Hablando.
En términos históricos.
Muy poquito tiempo.
Y yo estoy dando algunos datos que me parece que pueden resultar interesantes. Esto de la agricultura aparece más o menos hace 12.000 años. No se sabe bien por qué, pero bueno, fue una idea de más o menos qué pasaba con las semillas, empezar a hacer pruebas y errores, a los ciclos de la luna, que permitía, bueno, que se veía que era recurrente lo que pasaba. Y la domesticación empezó primero por los perros.
Exacto.
Por eso es que son tan fieles y tan compañeros, porque los domesticamos hace 12.000 años. O sea, nosotros le damos una especie de seguridad y a cambio un poco de comida. Y también nos ayudaban a cazar. 12.000 años. Les cuento, el chancho 10.000 años. La cabra y la vaca, no, la cabra, perdón, y la oveja hace 9.000 años, la vaca 8.000, la llama 7.000, el caballo 6.000 años y el gato solamente nos acompaña hace 5.000 años. Por eso es que son tan rebeldes, porque todavía...
5.000 años y no se, todavía no se acomodan.
Todavía siguen haciendo lo que quieren.
Tiempo
siguen
todavía.
Haciendo lo que quieren. Bueno, esto obviamente afectó a la diversidad, claramente, y generó un aumento demográfico porque había mayores alimentos. Tenemos que pensar que los recursos naturales tienen funciones ecosistémicas, todo. O sea, un árbol no es solamente un árbol, es el refugio de animales, uh-huh. Es la posibilidad de remover la tierra que está en el suelo, es la posibilidad de nutrir el suelo con las hojas que caen, es la posibilidad de absorber el agua que y no generar inundaciones. Tiene muchas funciones y los recursos fueron variando su importancia a través del tiempo. Los árboles fueron valorados siempre, pero el petróleo sabemos perfectamente que no. El mármol antes era una piedra que no servía, exacto, para nada hasta que la descubrió Miguel Ángel, bueno, en fin. La historia nunca es una sola, eso también lo quiero decir. Hay como muchas civilizaciones y muchas corrientes, pero sí se fueron desarrollando, por ejemplo, la cestería, la alfarería, la escritura, la rueda, los textiles. Todo eso hizo que en el siglo XV nos lanzáramos al mar y ahí viene lo que es la conquista y colonización de América, que yo considero que es la primera gran catástrofe ecológica de la humanidad, porque fue un saqueo absoluto. Y acá hay que tener en cuenta algunas frases que dice Odelier, fue el primero que decirlos, que en todas partes aparece una relación estrecha entre el maltrato de los recursos y el maltrato a los humanos. O sea, cuanto más agresiva es una sociedad con su ambiente, tan agresiva es con la mano de obra. O sea, cuanto mayor... caso Puerto Mar del Plata, cuanto mayor es el saqueo de la merluza, peor es la explotación laboral en las fábricas de pescado. Es como una relación muy
casi
directa.
Casi como una necesidad una con la otra. Para, ¿viste?, explotar el recurso de esta manera,
te
a vos te tengo que tratar así.
Porque exacto, si no,
exacto,
no me
viene nata. Y en todas las sociedades pasa lo mismo. Es como que cuanto mayor es el respeto por la naturaleza, mejores son los vínculos y las relaciones entre los humanos. Todo esto... es a partir del siglo XV empieza lo que se conoce como método científico, que cambió nuestra forma de ver la ciencia y la realidad, porque es una búsqueda de contrastar los hechos que ocurren con la realidad, sumado a la imprenta, al descubrimiento de América, bueno, gente como Copérnico, Galileo, Newton y demás, que fueron la expresión de la racionalidad, el método racional de pensar y analizar todo, dejó de hacer que las cosas ya no tuvieran más alma, ni espíritu, ni nada, entonces se podía manipular todo lo que sea la naturaleza, porque no importaba, o sea, un árbol es nada más que un árbol, no es nada más que eso. Y eso trajo muchísimos beneficios, o sea, el método científico para la humanidad, pero tiene también una contrapartida, que es, bueno, lo que conocemos como una manipulación exagerada de la naturaleza y que nos trajo también algunos problemas que estamos viviendo. ¿Cuáles son los cambios que se producen con la revolución industrial? Ya todo el mundo lo conoce, pero lo repito porque es tipo ABC, motor a vapor, telares mecánicos, telégrafos, ferrocarril, todo eso impactó en urbanización, o sea, la gente se fue a vivir del campo a las ciudades. Utilización intensiva de la energía, sobre todo el carbón al, uh-huh, principio. Generación de desechos, o sea, apareció la basura por primera vez en la historia, que no había antes, se reutilizaba todo. Crecimiento demográfico, ciudades cada vez más grandes. Y la división internacional del trabajo, esta asignación de roles de que unos hacen una cosa y otros hacen otra. Eso de hacer una cosa y otra. Puede ser que me haya salteado. Sí, sí, una hoja, que, sí, una hoja entera, mira.
¿Qué históricamente ganamos? ¿Nos históricamente pasamos de etapa o no?
Nah, estamos ganando, está perfecto. Bien, perfecto. Bien, bien. No, aparecieron personas que no producían directamente el alimento. Eso pasa con la asignación de roles. Claro. Eso es un temita. Es decir, ya yo soy vegetariana, lo quiero plantear, y cuando me atacan por vegetarianismo y demás, porque hay como una especie de resistencia, yo pienso, ¿cuánta gente comería carne si tuviera ella misma que matar a la vaca? Y ahí,
claro, ahí tenés, que, sí, sí.
¿Me entendés?
A mí me gustan las carnicerías, no, claro, me gustan los mataderos, los frigoríficos.
Exacto, pero bueno, ¿qué pasa? La asignación de roles permitió eso, que algunos se encargaran de matar vaca y otros se encargaran de pensar y escribir, o de hacer comercio con esa vaca, qué sé yo. Comerciantes, curanderos, jefes, etcétera. Se organizó la sociedad en jerarquías, gobernantes, sacerdotes, militares, siempre al poder. Y las ciudades fueron creciendo en naturaleza y en espíritu, entonces cada vez menos presente la vida espiritual y cada vez más las pautas culturales y sociales. Y ya voy terminando, les quiero decir que ¿qué perdimos? El contacto con la naturaleza, perdimos la libertad de elegir jefes, ganamos protección con murallas y ganamos relativa seguridad alimenticia, que bueno, hay que tener en cuenta que con las hambrunas y con algunos problemas tampoco es tan así, ¿no? Es como, o sea, por más que vivamos en ciudades y por más que tengamos un desarrollo industrial, no se ha logrado garantizar que la población entera coma.
O sea, hay mucha cantidad de comida, pero no está distribuida. Porque en realidad
la producción, la capacidad productiva está. La Revolución Verde, que fue en la década del 60, prometía eso. Decía, bueno, toda esta cantidad de maquinaria, toda esta capacidad de riego, fertilizantes, abono, todo eso nos va a permitir que se acabe el hambre en el mundo.
Claro.
Y no es real, porque si no hay una distribución de la riqueza, no, eso no va a pasar. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos hoy? A mí lo que me interesa plantear en esta columna es cómo nos relacionamos entre sociedad y naturaleza. Lo vamos a hacer en realidad, bueno, en la naturaleza hay petróleo, bueno, ¿cómo lo usamos? El agua dulce, ¿dónde está? Bueno, ¿cómo se usa y quién la usa? Los peces, ¿dónde están? Bueno, ¿quién los consume? Y eso es lo que me interesa trabajar en esta columna. Y esto aparece como crítica a este modelo que se viene desarrollando así civilizatorio, occidental, racista y patriarcal a partir de la década del 60. Que es como que dijeron, este progreso no es tan bueno, ¿viste? No viene, ¿no? Porque no, no sean mucha gente que no puede respirar por los humos de las chimeneas, porque no está tan bien la cosa. Y en 1970 fue la reunión más grande, la primera reunión grande por el medio ambiente, que se juntaron 20 millones de personas en Estados Unidos, un 22 de abril, que ahí quedó el Día del Medio Ambiente. En el 72, en Estocolmo, la ONU acaparó a esa gente. Dijo, entonces, ustedes lo charlan, lo vamos a charlar nosotros también en forma oficial. Y convocaron a Río 92, que fue muy famoso. Acá.
Y Río más 20.
Y ahora Río más 20, que bueno, claro. otro tema. Pero yo sí quiero comentar lo de Río 92 porque me parece importante. Ahí tuvieron protagonismo los países del tercer mundo. Dijeron, el desarrollo de ustedes es gracias al el subdesarrollo nuestro, ¿no? Como que se plantaron así, si no... Pero miren lo que hicieron. En Río de Janeiro, el aeropuerto queda en la zona norte. Y hay una autopista que va desde donde el aeropuerto hasta la entrada del morro. Y ahí te metes por el morro y salís y estás en la zona sur de Río de Janeiro, que es mucho más linda, mucho más cara. Hasta la temperatura es mejor, porque circula el agua del mar, está la lagoa. Bueno, toda la parte norte, que está la parte pobre, ¿sabés lo que hicieron? En Río 92, cumbre de medio ambiente, pusieron palmeras de plástico alrededor de toda la autopista para que los presidentes de todo el mundo no vieran la pobreza. O sea, dos cosas mal. Es tapar la pobreza, cuando estaba diciendo hay un problema acá de desarrollo, pero con palmeras de plástico. Que ese, bueno, una disparate se pasó en Río 92. Bueno, como no les alcanzó, hicieron Río más 20, que fue el año pasado, después lo vamos a comentar. Y yo lo que quiero aclarar en realidad es que desde mi marco teórico que me planto es que las megas redes económicas y financieras son las responsables de los problemas que sufren las comunidades en este mundo. O sea que si seguimos pensando en términos de multinacional y de ganancias extras económicas vinculadas a todos los países del mundo, saqueando recursos y explotando la mano de obra, no vamos a progresar.
Los famosos commodities, palabra tan de moda que a tanta gente le causa tanta gracia y a algunos les hace ganar tanta plata,
tal
¿no?
Tal cual. Y una cosa interesante es la relación que se establece entre el centro y la periferia, entre los grandes grupos de poder y los pequeños, y que se reproducen a diferentes escalas todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos un nivel de dependencia, por ejemplo, con los países europeos. Pero sin embargo, dentro de Argentina también las provincias del interior tienen una dependencia con la capital, ¿no? Y a su vez, dentro de cada provincia también hay pequeñas burguesías y gente menos acosada. Como que esa relación de dominación se va dando en todos los planos y es en realidad donde tenemos que ver cómo nos vinculamos, desde lo más chiquito a lo más grande y volver de lo más grande a lo más chiquito. Esa ida y vuelta me parece necesaria. Y me parece que ya estamos en tiempo, ¿no es cierto?, para decirles que la lucha ecológica en realidad no es solamente por salvar a las ballenas o por salvar a los pingüinos, que está muy bien, sí, a las arañas y las moscas y demás, se trata de salvar a la humanidad. O sea, es esa frase tan famosa que, bueno, no nos vamos a poder comer el dinero. O sea, que uh-huh. eso se lo tienen que poder entender. Es como que el agua, el aire son realmente vitales para las personas, que son derechos humanos y de humanas, que los tenemos que tener presentes, y que la lucha ecológica es una lucha social y humanitaria, y en ese marco espero encontrarme y seguir adelante generando conciencia desde ese lugar, ¿no? Como una visión de clase, no solamente una cuestión de... No es que, vamos a, como dice Galeano, no alcanza con pintar de verde las cosas. Es, hay que pensarla realmente en profundidad y en relación política, económica, social, en todos los planos. Una lucha realmente muy integral.
Excelente. Lindo desafío tenemos para este año.
Sí, sí, sí. Te quería preguntar, para que por ahí lo contestes muy brevemente, si es que lo sabes y si no también me lo dirás, si sirven de algo esas cumbres, ¿no? Hablamos de Río, hablamos Río más 20 y todas esas, también se habla, se hacen los problemas, pero después vemos que son dos o tres países muy poderosos de mucha producción industrial que terminan cagándose en todos esos protocolos, en todos esos convenios. Si crees que han servido históricamente para generar algún cambio, si las reales potencias saqueadoras de recursos toman conciencia en estos debates, en estas convenciones.
Sí, en realidad la pregunta que me haces yo te la puedo repreguntar. ¿Es la ONU sirve? Las Naciones Unidas. Y qué sé yo, es mejor que estén que no estén por ahí, ¿no? Pero la realidad es que los objetivos que se propusieron de la paz mundial, porque es así, el objetivo de la ONU es conseguir la paz mundial, nunca lo han logrado, y dentro de las Naciones Unidas siempre siguen mandando a algunos países más que otros. Cuando fue el protocolo de Kioto, por ejemplo, en Japón, que era contra el calentamiento global, uh-huh. para que redujeran las emisiones de dióxido de carbono, Estados Unidos no firmó. Y no firmó, dijo, no, yo no firmo, a mí no me conviene porque no puedo frenar el desarrollo industrial. Para uh-huh. nosotros sigue siendo una prioridad, estamos en crisis económica, no voy a firmar eso.
Claro.
Y es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo.
Claro.
Entonces,
y hoy tenemos que escuchar a Al Gore por todo el mundo dando lecciones de ecología, y ese señor era el vicepresidente de Estados Unidos uh-huh. en ese momento.
Sí, por eso, es que a mí me parece, yo las recibo bien, me parece que son excusas que están buenas como para esto, lo que hablamos de la agenda, ¿no? De que, bueno, que la gente pueda charlar y ver realmente cuáles son los problemas. Lo que no quiero es hacer una concepción catastrófica de los problemas ambientales. Esto de bien. Que se va a acabar el mundo, no, yo el fin de la historia ya no lo compro más.
Claro.
Yo creo que el mundo va a seguir existiendo con o sin nosotros. En todo
exacto.
caso, vivirán las cucarachas, claro. los que más posibilidad de adaptación tengan, claro. pequeñas burbujas, pero no es que
salvemos vamos a explotar. El planeta.
No, no, el planeta va a estar más allá de nosotros.
Va a estar
nosotros.
Miles
caso,
de millones de años
salvemos
más.
Nosotros.
El tema es cómo vamos a vivir nosotros
salvemos
y cuánto
la humanidad,
tiempo.
Porque hoy ya hay gente que está sufriendo las consecuencias. Las muertes por las inundaciones, las muertes por las aguas, qué sé yo, desnutriciones, por falta de alimentos sanos o por beber agua contaminada son de hoy.
Yeah.
No es que en el futuro hay que preocuparse por el futuro. No, no. Ahora tenemos que intervenir.
Llegó.
El futuro llegó de hoy, ahora tenemos que intervenir. Entonces me parece importante. Y por eso traje una canción, en realidad, que es un clásico también, una canción muy linda de Calle 13, que a mí me gusta, pero que habla de los valores que no se pueden comprar, ¿no? Que el viento no se puede comprar, el sol, la lluvia, ni el calor, ni las nubes, ni nuestras tristezas, ni nuestras alegrías. No la puede comprar el capitalismo. Así que vamos a seguir luchando por las cosas que no tienen precio.